Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa, y un montón de sorpresas y secciones de la historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio hablamos de Luis de Góngora, uno de los 5 mejores poetas del siglo de oro, junto a Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Calderón. ¡Vaya quinteto! Góngora era un crack que se inventó una nueva manera de entender la poesía. Lo que pasa es que de estos 5 cracks, Góngora es el único que de alguna manera nos cae mal. Es probable que haya sido por su rollo elitista, por sus broncas con Quevedo y con Lope, o porque Velázquez le hizo un retrato en el que estaba amargado. Quién sabe, sea como sea, hoy queremos rendirle un homenaje para ver si al final del programa nos cae un poco mejor.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esta es otra historia.
Góngora era un tipo de muy buena familia. Lo mandaron a estudiar a Salamanca, pero los estudios se le hicieron bola y como le gustaba más hincar los codos en las mesas de las tabernas que en las bibliotecas, pues no fue capaz de terminar el bachiller. Así que a los 14 añitos le enchufaron de clérigo, lo normal en una posición como la suya. Aunque la carrera eclesiástica no era lo suyo, lo de vestir hábitos era una manera de asegurarse el pan para poder dedicarse a las letras, que sí que era lo suyo. Heredó de su tío el cargo de racionero de la Catedral de Córdoba, hasta que Córdoba se le quedó pequeña y se vino a Madrid para buscarse la vida en la corte. Tiró de contactos y acabó enchufado de capellán de palacio. Intentó ser un buen capellán, pero prefirió sacarle jugo a la vida. Le gustaban demasiado las cartas, las mujeres, la buena vida, los toros, el teatro y los cotilleos. Y las broncas, especialmente las literarias, que solía zanjar tirando de ironía. Así le salieron versos tan salados como ese de Ande yo caliente y ríase la gente, que le hicieron famoso en toda España. Y de repente se sacó de la manga 2 pedazo obras maestras, La fábula de Polifemo y Galatea y Las soledades. 2 libros que cambiaron la forma de entender la poesía, que le convirtieron en todo un innovador y que pusieron en marcha el culteranismo, al que también se llama góngorismo. Básicamente, el culteranismo consiste en llenar el poema de cultismos, de hipérboles, de metáforas enrevesadas, de mitología y de citas eruditas, y rematarlo con una gramática retorcida que no entiende de sujeto, verbo y predicado. Ahí todo está desordenado, total. Que se inventó una poesía elitista no apta para todo el mundo y de la que sacaba pecho. Orgullo me da haberme hecho oscuro a los ignorantes, decía el tío ahí, pues como muy engolado, ¿no?
Chulito.
Sí, sí. Mientras le dio por estar vivo, intentó que le editaran su obra. Aquí un mecenas, aquí una imprenta, aquí un amigo, pero no. Lo que pasa es que su obra era demasiado complicada para publicarla. Así que nunca vio sus versos en blanco y negro. Sus poemas, sobre todo aquellos de la primera época, pasaban de mano en mano en copias manuscritas. Y muchos de ellos acabaron en cancioneros, romanceros y antologías, la mayoría publicados sin su permiso.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Ainara Aristoy, que es periodista especializada en cementerios y guía. Ainara, ¿qué nos has traído esta semana?
Hola, Ainara.
Hola, hoy os traigo un platazo.
¿Un platazo?
Tengo, sí, con una reivindicación debajo del brazo.
A ver.
Porque imaginaos que yo os digo una adivinanza así para empezar. Esto tiene sentido aunque no lo parezca.
A ver.
¿Qué tienen en común? Luis Alberto de Cuenca, Javier Crae, José María Aznar y nuestro protagonista.
Madre, pues sí que es una adivinanza, sí. Pues,
que tienen bigote, sí. No sé, no, porque hay algunos no lo tienen. Cuéntanos, sácanos de dudas, ilumínanos.
Estudiaron en el mismo colegio, uno de los más importantes de Madrid, el Colegio del Pilar, y que además, con el nombre que hoy os traigo, vengo a reivindicar, de ahí la pancarta, el periodismo de sucesos.
A ver.
Porque tiene muy mala prensa y porque creo que es justo y necesario.
¿Y quién es este señor entonces?
Bueno, si yo os digo José María Manuel Pablo de la Cruz, creo que os quedáis igual, ¿verdad?
Sí.
Pues sí.
Ya, pero en cuanto llegamos el apellido, amigos, Jarabo.
Jarabo, madre mía.
Uno de los asesinos de la crónica negra española más conocidos del siglo XX, nacido en 1923, un personaje yo creo que archiconocido. Bueno, sabéis, a través de la historia del Maldito Anillo, él acabó con la vida de 4 personas. Bueno, no vengo tanto a hablaros de lo que es la crónica negra, aunque sí a reivindicar la que lo conocemos, sino del propio personaje. Bueno, pues de familia de dinero, estudió en ese colegio, decían que era un señor con la cabeza bastante bien amueblada, incluso hay quien dice que podía ser superdotado. Madre El caso mía. Es que le gustaba la fiesta, se le veía por Museo Chico de día sí día también, y además decían que era un tío pues así como elegante, ¿no? Con cierto atractivo para las mujeres. Sabemos que su madre era de Costa Rica, pero es que además estuvo también con problemas con el FBI, por favor.
¿Qué personaje es este, por Dios?
Es un personajazo. Le detuvieron en Estados Unidos porque, bueno, se fue para allá, intentó hacer negocio, debió sobrepasarse con alguna que otra mujer, el FBI le detiene, le dan un permiso, ¿y qué hace? Se escapa.
Se fuga.
Claro, ¿a dónde va a venir? Pues a su casa, a España, a liar la parda otra vez.
Aquí a Madrid, que por cierto vivía, ¿dónde vivía? Vivía por ahí por el barrio del Pilar también, ¿no?
Sí, vivía por el barrio del Pilar, la fechoría esta que...
Perdón, cometió... no por el barrio del Pilar, no, claro, el barrio del Pilar, por la zona del colegio del Pilar, por el Retiro, por ahí, sí, sí.
Ah, bueno, que yo he dicho el Pilar,
no,
el Pilar.
Claro, tú... claro.
Bueno, entonces eso, que vivía por ahí, por el Retiro.
La lió, sí, por la zona de Sainz de Baranda, la calle Alcalde de Sainz de Baranda, que había ahí una casa de empeños, todo por el maldito anillo de su amante, que no tenían dinero para poderlo desempeñar. Bueno, cositas curiosas que os cuento de Jarabo. Sabéis que, bueno, él fue ajusticiado, estuvo detenido en lo que era la sede de la seguridad, que era en la Puerta del Sol, la actual sede de la Comunidad de Madrid. Y nos cuentan, estas son las pequeñas leyendas que corren por ahí, que Jarabo tuvo la desfachatez de encargar a Lardi el menú para, mientras le interrogaban, tomarse allí unos vinos con los policías y un menú de Lardi, nada más.
Pero un provocador, aparte de todo, ¿no?
Absolutamente. Claro. Absolutamente. Este señor tuvo un juicio de 5 días, cada día con un traje diferente.
Muy bien.
Iba, sí, sí, estrenando traje, y no os lo perdáis, que además suscitaba esa fuerza o esa luz que tienen estos personajes tan oscuros. ¿Sí? ¿Quién iba al juicio cada día a cotillear cómo era y quién era Jarabo?
¿Quién?
Sarita Montiel, no es López, doña Sara.
¿Y no hay peli de esto? No sé, ya me extraña, es que vamos.
Es tremendo, Sara Montiel yendo al juicio de Jarabo para... Bueno, me parece totalmente increíble.
Insólito, sí. ¿Y entonces le condenan o qué pasa con él?
Sí, le condenan. Bueno, tiene 4 condenas a muerte. Lógicamente, muerto o matado, la primera solo cumplió una. Claro. Las otras 3 se quedaron en la cuenta del debe. Falleció víctima de garrote vil, y su verdugo, esto ya empezaba un poco el culebrón de la prensa del corazón y de la prensa negra mezclada. Sí. El verdugo de Jarabo contaba después una anécdota, hablando de los verdugos en España, decía que se puso los dientes de oro cuando fueron a justiciarle, que él quería ir con sus dientes de oro, que era coqueto hasta ese último momento. Un poco surrealista la historia de Jarabo.
Para salir guapo en las fotos,
absolutamente.
Claro.
Pues hay una última pincelada, que es que más que el personaje ya interesa lo que pasa alrededor. Claro. Fijaos que dicen que se fumó unos puros que le regaló el director del caso, el entonces director del caso, por cierto, muy a favor del periódico El Caso, ¿eh?
Claro.
Pues sí.
Eugenio Suárez Gómez, que fue el director en esa época del caso, pues decía Jarabo, se jactaba de que le había regalado unos puros. ¿Por qué? Porque con su caso vendió más de 500.000 de ejemplares.
Madre mía.
El récord lo tenía el periódico Marca con 300.000.
Fíjate.
Imaginaos lo que vendió Jarabo y que tuvo esa desfachatez de decir que le habían regalado esos puros por todo lo que había vendido.
Por lo que había ganado, claro que sí. Y si queremos ir a hacerle una visita a Jarabo, ¿dónde tenemos que ir?
Tenemos que ir al cementerio de la Almudena. Además está muy discreto, lógicamente no van a poner la historia de María personaje, pero está allí descansando en la sepultura de su familia. Y que sepáis que también el día de su entierro se lió. Después de muerto y todo, se lió. Forma parte de la leyenda, pero dicen que es que corría el rumor de que no iba Jarabo en el féretro, sino, bueno, pues otro delincuente común, que lo habían sustituido, habían dejado que Jarabo se escapara, era un poco el run-run. Y el comisario de policía de turno, que acompañaba al séquito, dicen incluso que hizo abrir el féretro y que le dijo a uno de los que estaban murmurando, eso no, Jarabo. Bueno, esto ya habría que ponerlo en la película donde va a salir Sara Montiel.
No, y es todos los ingredientes, yo ya la veo, veo la película. Bueno, seguiríamos todo el día, pero tenemos que seguir, querida. Nos ha encantado.
Seguimos en la
ruta. Nos ha encantado.
Muchas gracias, pues Ainara.
Enchufada la historia, hasta luego.
Chao.
Llega ese momentazo de Guillermo Gamboa. Hola, Guille.
Hola, Guille.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué nos traes esta semana?
Pues mira, hoy os cuento la historia de cómo Góngora era un estudiante que, vamos, para cogerle y para sacarle de la escuela corriendo.
¿A que no era bueno? ¿No era buen estudiante?
No era muy buen estudiante, era muy buen escritor, pero no tenía mucho apego a la escuela.
Pues ya. Cuéntanos, a ver, ¿qué le pasaba a este señor?
Pues mira, la verdad es que la cosa comienza cuando su padre, Francisco de Argote, se licencia en Salamanca. Y ahí, pues él dice, jo, yo me he licenciado en Salamanca y quiero que mi hijo tenga el mismo porvenir.
Claro.
Entonces, pues empieza a hablar con Francisco de Eraso para ver si puede darle un dinerillo de aquí, para meter a su hijo.
Yeah.
Y poco a poco, ir labrando un poco el camino.
Ajá.
Y cuando empieza a ir a la escuela, Góngora no prestaba mucha atención
a la escuela de Salamanca iba, ¿no? ¿Dónde iba? Como no, su padre.
No, todavía estamos por Córdoba.
Estamos en Córdoba, él empieza en el cole.
Y estaba distraídico.
Y estaba ahí el tío pensando en las musarañas.
Sí.
Eso es, empezaba a escribir romancillos, como el de Hermana Marica, y no prestaba mucha atención a clase. Era un buen niño, ¿eh?
Era buenín,
pero no prestaba mucha atención.
Ajá.
Luego, cuando ya pasó al colegio de Córdoba, pues bueno, no tenía muy buenas notas, pero sus versos ya empezaban a tener una calidad. La gente le prestaba atención. Fijaos si la gente le prestaba atención que Ambrosio Morales, que sabéis vosotros que es uno de los humanistas más importantes del siglo XVI, se le llamaba como casi un cazatalento, pues le prestó atención. Entonces ahí su tío Francisco de Góngora, que el tío estaba forrado, tenía pasta, hay que decirlo, dice, pues mira, esto es la mía, voy a cumplir lo que el padre quería, que era enviarle a Salamanca. Dice, pero claro, para apostar yo por este niño, le tengo que hacer antes cura. Entonces, los beneficios eclesiásticos que no le correspondían a él, porque era el primogénito, se los da y con 14 añitos se hace clérigo y le mandan a Salamanca.
Claro, porque este es un gran misterio, porque siendo el mayor, se hace clérigo.
Que
claro,
tenía que haber heredado el mayorazgo, ¿no? Como era en la época, pero no, este cura.
O sea, esto es por el tío cura, ¿no? Que dice, este me lo quedo yo.
Sí.
Eso es. Dijo su tío Francisco, dice la mala lengua, que el hermano de Góngora, de Luis, no era muy espabiladillo, y dijo, bueno, pues voy a hacer con este un poco de negocio.
Ajá,
le mandaron para allá. Y entonces, pues le pagó todos los gastos, y claro, ¿qué pasa? Un niño, un adolescente con dinero en una ciudad de fuera de tus padres, pues claro.
Y una ciudad universitaria encima, claro.
Vivir la vida loca, no me digas más.
Eso, decían que se iban en las cosas ligeras.
Ya.
Vete tú a saber que eran las cosas ligeras.
Sí.
Pero bueno, fijaos luego cómo se le definía a Góngora, que el famoso erudito de las lenguas, José Pellicer, le escribió un testimonio que decía, fue adquiriendo el título de primero entre 14.000 ingenios que describían o matriculaban en aquella escuela. Dice, obedeciendo a su natural, se dejó arrastrar dulcemente de lo sabroso de la erudición y de lo festivo de las musas, y con este dulce divertimento mal pudo granjear nombre de estudioso ni de estudiante.
Que no tenía tiempo.
O sea, que el tío empezó bien, pero se torció. Es lo que resumí, traduciendo
mira,
al castellano
no
plano.
Tenía muchas diversiones.
Eso es. Te dejó llevar, pues eso, por las cosas ligeras.
De la vida.
Las cartas, los toros, las mujeres, vamos, que iba.
Me gustaba una cuerda.
La comedia, era un tío que esto, le iba al mambo, no pasa nada, ¿no?
Claro.
Era buenín, pero le iba al mambo.
Pues efectivamente, llegó buenín y se hizo malote.
Un tío salado, pues en serio, mira qué buen perfil nos has dado de esa otra faceta de él.
Sí, eso es.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Y ya estamos con Pepón Fuentes, que es guionista, es cómico y es nuestro particular experto en cine de Madrid.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me he traído una peli que creo que juntó a crítica y público, como se suele decir.
Sí,
una peli que me su buena reputación, es una peli muy bien recordada y que además en taquilla lo reventó muchísimo, que es Historias del Cronen en el
90.
Historias del Cronen.
Películas, sí.
Madre mía, esa secuencia en la que se cuelgan del puente, oh, y que pues queda en la pasado. Retina de toda una generación.
Sí, sí. Señor, es que es una imagen icónica y de hecho ha estado en mapas de localizaciones cinematográficas de Madrid, donde la gente podía recorrer y visitar. Y espero que no colgarse el puente, ¿te imaginas?
Sí, no, espero que no, no, espero que
eso
no.
Eso es como decía, no lo hagan desde casa, esas cosas, pues no.
Era la Castellana, ¿no?, ese puente.
Eso, el puente de Juan Bravo. Ajá. También hay una escena muy icónica en el túnel de Azca, que es cuando van en sentido contrario, que esto, bueno, pues es un túnel, quiere decir, es menos vistoso que el puente, pero bueno, es la localización de Madrid. Traigo esta peli porque, bueno, ya sabéis que está basada en la novela de José Ángel Mañas, la muy generacional y tal. Y aunque en la novela original los bares que recorren los protagonistas, ese Carlos, el protagonista, que era Juan Diego Botto, que era ese pijo malísimo, insoportable,
sí,
una persona terrible, aunque en la novela las localizaciones que recorren son bares de Malasaña, la Vía Láctea, el Tupper, en la película los bares que vemos son, por ejemplo, el Templo del Gato, cerrado hace muy poquitos años, además. Que hasta ahora hemos hablado de localizaciones exteriores de Madrid, pero mira, esta película nos permitía hablar de locales emblemáticos que, bueno, que algunos nos han dado noches muy buenas. Yo en el Templo del Gato me las he corrido bastante gordas.
Pues sí, efectivamente, era un sitio muy de moda, hasta,
sí,
hasta que lo cerraron.
Ahí
claro.
Acabábamos en un momento, sí.
Para el que no lo sepa, pues lo cerraron por el tema del acústico, por la legislación de lo acústico, el ruido, entonces mantenerlo abierto suponía una obra muy costosa, que el dueño no quiso asumir, pero ya no es mayor. Y cerró el Templo del Gato, la sala Revolver también.
Wow,
la
sala Revolver.
Claro, creo que en estos momentos en los que vamos a pisar poco bar, era esta película una excusa muy bonita para rendir un homenaje ya no a Madrid, sino a los bares de Madrid.
Y sobre todo eso, en los años de la película, que eran los años 90, que había una vida nocturna, bueno, nunca ha dejado de existir esa vida nocturna, pero no. Yo creo que los 90 fueron como muy especiales porque fueron muy gamberros.
Sí, y además yo creo que a los que ya tenemos cierta edad, vemos, yo he revisitado, he vuelto a ver el Tron en estos días, y nos pasa una cosa muy nostálgica, que somos gente en bares en la época, escuchando música de la época, y decimos, ay, es que escuchaban buena música en los bares.
Sí.
Era especial, ¿verdad? Eran los encuentros, sí, la música, había toda una cultura de bares de ese estilo, ¿no?
Había una cultura de bares, había una cultura de disc jockeys que sí. A mí me han descubierto lo más grande. Entonces, ya te digo, yo sé que el protagonista de este programa y de esta sección siempre es Madrid, pero hoy quería llevarlo a esto, quería llevarlo a lo pequeño, al Madrid interior noche, y recordar estos locales que bueno, los que vivimos aquí o los que no viven aquí y pasaron por aquí un fin de semana loco, que seguramente también recordarán. Creo que es una buena excusa para que nuestros oyentes en redes sociales o en Twitter, oye, pues nos cuenten recuerdos, si tienen alguna historia loca y cronenesca, que nos la cuenten en Twitter, siempre que se pueda contar en Twitter sin que te quede la cuenta.
Efectivamente.
Oye, bien,
aunque sea un hilo de Twitter, ¿no?
Pues me parece súper acertado reivindicar esta peli por estos lugares y la línea, el momento Twitter y hablarnos de tu lugar y de esa noche en el Templo del Gato.
Claro, ¿qué grupazo viste en la sala tal de Madrid?
Sí,
eres de Segovia, ¿te viniste a Madrid a ver un concierto? Cuéntamelo.
¿Que conociste a tu chica que te duró para siempre o para lo que sea? Pues también, ¿no?
El amor de tu vida, la has conocido en un bar de Madrid, efectivamente.
Pues claro.
Oye, pues vamos a contarlo y vamos a dedicar un poquito de tiempo a reivindicar y a homenajear a esos bares que no lo están pasando bien, que al menos que vean que no nos olvidamos de ellos, ¿no?
Efectivamente.
Sí, señor. Pues muy bien, muy reivindicado, bonito. Muy bien recordada esta peli, la tendremos que, la recomendamos, hay que verla.
Eso es, se puede ver en alguna de las múltiples plataformas que tenemos a nuestra disposición, no puedo decir en cuál, pero chico, buscad en Google, que ahí está.
Investigación,
sí, hay que decir que es una película del año 95 dirigida por Moncho Armendáriz.
Guión a cuatro manos entre Moncho Armendáriz y José Ángel Mañas, que ahí adaptaron la novelilla muy bien. Y oye, una peli que sigue siendo muy disfrutable a día de hoy.
Muy bien, pues muchas queda. Gracias, Pepón Fuentes, guionista, cómico y nuestro particular experto en cine.
Nuestro boyero particular.
Claro que sí, muchas gracias.
Abrazote.
Góngora fue el mayor de los hijos de Francisco de Argote y Leonor de Góngora. A pesar de que le tocaba el mayorazgo, terminó de eclesiástico y heredó de un tío el puesto de racionero de la Catedral de Córdoba. Y si acabó metido a medio cura, no fue por vocación religiosa, sino por interés. Porque lo que él quería era dedicarse a las letras. Un buen día llegó a Córdoba un obispo nuevo y lo primero que hizo fue comprobar el comportamiento de sus canónigos. A Góngora le pidió cuentas formalmente, atención, por 5 faltas. Veréis. 1. Que no se le ve mucho por el coro. Es que a él lo de cantar como que no. 2. Que habla mucho durante los oficios. 3. Que chismorrea formando corros. Vamos, que le gusta un coti. 4, que va mucho a los toros. Y atención, 5, que escribe poemas profanos. Uy, uy, uy. Se conserva la carta que de puño y letra escribió Góngora para contestar a esas acusaciones. Vamos, menudo era. Como se le acusaba de hablar durante los oficios, contestó que eso era del todo imposible, ya que a un lado tenía a un sordo y al otro a un hombre que no dejaba de cantar durante la misa, con lo cual, aunque quisiera, no tenía más remedio que callar por no tener quien le responda. Lo de los poemas profanos como que le tocó especialmente las narices y argumentó con razón que le podían tachar de liviano, cierto, pero jamás de hereje. Oye, que no es lo mismo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Pues ya estamos con Candela Botello, estudiante de Comunicación Audiovisual.
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
¿Y qué nos has traído esta semana, Candela?
Hoy os vengo a hablar de Concepción Arenal.
¡Vamos, Candela! Vamos, Candela.
Concepción Arenal nació en 1820. Desafiando las costumbres y las leyes de una época en la que las mujeres eran casi invisibles, se disfrazó de zagal para colarse de oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid.
Madre mía, se disfrazó de hombre.
Sí, sí, se cortó el pelo, se puso levita y sombrero de copa y remató el conjunto con una buena capa, que todo lo tapa.
Claro que sí.
Un buen día la pillaron y el rector le dijo que se tenía que ir. Pero Concepción, que no se iba, era una mujer de carácter rebelde que hizo durante toda su vida lo que le dio la gana.
Pues muy bien, pues claro, es lo que tenía que hacer.
Claro, y tanto insistió que llegaron a un acuerdo. Le pondrían un examen y si lo aprobaba le dejarían quedarse. ¿Qué pasó? Que el examen salió bordado, así que el rector no tuvo más remedio que aceptarla.
Claro.
Pues qué bien.
Qué crack la tía, ¿no?
Pues sí, señora. Sí.
Como veis, a veces las revoluciones ocurren así, entre dos personas en un espacio chiquitín como el despacho de un rector o delante de una hoja en blanco de un examen.
Pues es verdad, muy buena reflexión, sí señora. ¿Sí?
Lo que pasa es que también podemos decir que las revoluciones son lentas y las normas no permitían que Concepción Arenal se matriculara, así que solo iba como oyente.
O sea, que aprobó el examen y todo, pero no la dejaba matricularse. Claro.
Madre mía.
Madre mía.
Al final terminó la carrera de Derecho y ya no dejó de vestirse de hombre y de luchar contra las trabas de la mujer. Se casó como mandaban los cánones y empezó a escribir artículos de prensa, que mira tú por dónde, firmaba su marido.
Es verdad, qué rabia da esto.
Cuando enviudó, el director del periódico le permitió, así como favor, seguir escribiendo.
O sea, en plan, te voy a hacer un favor, claro, te dejo que sigas escribiendo para mi
maja.
Periódico, que eres muy
sí.
maja, ¿no?
Eso sí, le pagaban la mitad y no le permitían firmar sus artículos.
¡Buah, qué fuerte!
Su trabajo no duró mucho porque salió una ley que obligaba a firmar todos los artículos de opinión. Y como no podían permitir que los lectores supieran que una mujer escribió en el periódico, pues la tuvieron que despedir.
¡Ay,
de
por, madre mía! Claro, porque, por favor, ¿cómo se van a enterar nuestros
una
lectores?
Mujer, acabáramos.
Poco después, Concepción se presentó al concurso de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Presentó su trabajo con el nombre de su hijo Fernando. Y, por supuesto, pues ganó.
Claro.
Y al ir a recoger el premio, el público se quedó topicueto cuando apareció el ganador. Un niño de 5 años. Claro, ya no había marcha atrás.
No, claro.
Y la Academia reconoció el trabajo de Concepción Arenal y se convirtió en la primera mujer premiada por una academia española.
Fíjate qué ingeniosa la tía, o sea, que era trabajadora, lista y muy ingeniosa.
Sí, señor.
Sí, señor.
De toda la vida, Concepción fue una mujer inteligente y buena que creía en la dignidad del ser humano. Luchó porque reconocían los derechos de la mujer y trató de mejorar la sociedad.
Qué bien.
Una de sus grandes frases fue:
abrid colegios y cerraréis cárceles.
Las ideas de Concepción fueron rompedoras y le trajeron muchos problemas. Decía cosas tan escandalosas como que las mujeres deberían aprender a leer, debían salir de casa y tenían derecho a trabajar.
No,
¿dónde vamos a parar?
Pero vamos, por favor, ¿qué es esto?
Bueno, hay que tener en cuenta que hablamos del siglo
XIX. Claro.
Y en aquella época estaba mal visto que las mujeres fueran personas.
Claro. Exactamente.
Pero mira, ella lo tenía clarísimo. Era inteligente, era rebelde y nunca le importó pagar un precio tan alto, ocultar que era mujer.
Sí, señor.
Siempre se habla de los malos rollos entre Góngora y Quevedo, pero Góngora también se llevaba muy malamente con Lope de Vega. El enfrentamiento de sus dos maneras de concebir la poesía acabó convirtiéndose también en un asunto personal. Góngora sabía perfectamente que su obsesión por la perfección estética estaba abriendo la puerta a toda una revolución de la poesía y pensaba que su obra le convertiría en el ídolo popular de las masas. Pero no, era un poeta de minorías y su forma de escribir tan compleja y tan retorcida alejaba al pueblo, así que andaba rabiando por la fama popular de Lope de Vega. Y a Lope le pasaba todo lo contrario. Él, que era el típico autor que arrasaba en taquilla, que era el poeta favorito del pueblo, que fue el primer artista que despertó el fenómeno fan en todo Madrid, quería despertar el respeto y la admiración de la crítica. Vamos, que por así, por resumir, Góngora quería ser Lope de Vega y Lope de Vega quería ser Góngora.
Que no estamos nunca contentos.
Y los dos querían ser el mejor poeta del momento. Así que se envidiaban, se miraban con recelo y se odiaban, porque solo puede quedar uno. Sus diferencias parten casi casi desde la cuna. Góngora viene de la nobleza urbana de Córdoba, Lope de una familia humilde. Se metían con él porque su padre era bordador, con eso está todo dicho. Góngora era un gran defensor de la tradición andaluza y Lope de la tradición castellana. Y sobre todo, Góngora escribía para las élites y Lope para las masas. Hay que decir que, a diferencia de las broncas con Quevedo, en el caso de Lope de Vega la iniciativa casi siempre la llevaba Góngora. Cada vez que Lope estrenaba obra, Góngora le crucificaba. La bronca más famosa que tuvieron fue cuando Lope publicó La Arcadia. Se tiró mucho el pisto, firmó como Félix Lope de Vega y Carpio y, para darse así como relumbrón, empezó a decir que era descendiente de Bernardo del Carpio, uno de los héroes que derrotaron a Carlomagno en la batalla de Roncesvalles, y con un par estampó en la portada del libro el escudo nobiliario de los Carpio, que tenía un montón de torres. Góngora, que sí que era noble, pues le escribió unos versos demoledores. Por tu vida, Lopillo, que me borres las 19 torres del escudo, porque aunque todas son de viento, dudo que tengas viento para tantas torres. Lo de Lopillo hizo gracia y ya todos los poetas que se metían con Lope le empezaron a llamar así.
¡Qué mala baba!
Esto es otra historia de los rincones de Madrid.
Y ya estamos con Irene Guiluz, que es guía de Madrid en Madrid School. ¿Qué tal, Irene?
Hola, Irene.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué nos has traído esta semana?
Pues esta semana os he traído algo que os va a llamar la atención, porque os voy a hablar de un convento que es muy poco conocido, y es un poquito difícil entrar, aunque no imposible, y es el convento de San Plácido, y un par de cositas que pasaron en él.
A ver, cuenta.
Pues fijaos, el convento de San Plácido, no sé si lo ubicáis, pero está haciendo esquina con la calle Pez. Está ahí en pleno Malasaña, sí, en la zona de Tribal. Y resulta que este convento corría el año 1641 y ocurrió una anécdota, y es que el pueblo empezó a decir que se oían ruidos y que era una, que había cosas extrañas, ¿no? Entonces escuchaban cosas que no se solían escuchar por la calle, ¿no? Y es que resulta que a mí este convento siempre me había parecido oscurillo y misterioso, y que escondía así como algo. Y investigando, pues llegué a esta historia que os voy a contar.
Mirad,
en 1619, un señor que se llamaba Jerónimo de Villanueva compró los terrenos en los que había ya una iglesia pequeñita, ¿no? Que de hecho, él construyó ahí una iglesia pequeñita a Teresa del Valle, que era una señora de la que se había enamorado. Era una mujer muy rica, ¿no? Muy adinerada, un poco pretenciosa también, y además quería ser priora, y de hecho más tarde fue abadesa a golpe de talonario. Teresa era muy religiosa y muy rica. Rechazó en matrimonio a este señor, a Jerónimo, para entrar en las Madres Benedictinas. De hecho, este convento se llama San Plácido y de las Madres Benedictinas. A día de hoy es de clausura, por cierto, igual que antaño. A esta orden, en 1624 empezaron a llegar como las primeras monjas, ¿no?
¿Sí?
Eran niñas que tenían entre 12 y 16 años. Cuando pasaba la gente por delante, sobre todo en las horas más nocturnas, sobre todo a medianoche o pasada la medianoche, escuchaban esto que os decía, ¿no? Estos ruidos, estas cosas raras. Y es que decían que las niñas, como hacían tantos ayunos, hacían muchos rezos y tenían unos trabajos un poco forzosos, pues que estaban trastornadas, decían, ¿no?
Se iba la pinza a las pobres.
Pero es que resulta que al final el pueblo se enteró que estas mujeres, tal y como decían que estaban endemoniadas, no estaban endemoniadas. Es que su confesor, Fray Francisco, intentó adentrarlas en la herejía iluminista.
¡Uy, madre! No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
El todos los Illuminati, que es que estaba perseguida por la Inquisición, y de hecho, estas monjas eran monjas de la Inquisición.
Claro.
Parece ser que con investigaciones y ayuda del pueblo se llegó a la conclusión que es que Fray Francisco, como ellas no querían ser Illuminati, estaba abusando de ellas y pegándolas.
¡Qué bárbaro!
Oh, ¡madre! ¡Ay, cómo era Fray Francisco!
Una historia de horror, vaya.
Una historia de horror, pero ojo, ojo, que no es la única historia de este convento. Hay una cortísima, pero que a mí me encanta.
Cuenta, cuenta.
Y es que yo tengo un rey favorito, no sé si lo sabéis, pero yo tengo un rey favorito que es Felipe IV.
Felipe IV, el rey pasmado, ¿no?
El rey pasmado, muy pasmado, pero gracias a él tenemos a este Velázquez de pintor de cámara, ¿no?
Sí.
Entonces, resulta que Felipe IV, que fue un ligón siempre, se enamoró de una novicia. La novicia se llamaba Margarita.
Margarita, sí.
Ahí está. Estaba bajo la custodia de la Teresa que os decía antes, sí, la noble rica que rechazó.
Teresa del Valle, ¿no?
Sí, sí.
Teresa del Valle y de la Cerda, que no sé yo si hay alguna relación ahí con la princesa de Éboli.
Pues seguro que sí.
Algo...
Siendo de la Cerda, seguro. Sí.
Así que parece ser que la novicia y el rey se citaban a escondidas. Está claro que si la novicia era por vocación, más bien era el rey el que se citaba con ella, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, Margarita parece ser que pidió ayuda a la priora para librarse del rey.
Ajá.
Un rey jovencísimo por aquel entonces.
Claro.
La priora decidió idear un plan infalible y cogió, amortajó a la monja, la metió en su celda, la metió en un ataúd, vale, y Margarita se hizo la muerta, y cuando el monarca entró en la escena, huyó despavorido, cagado de miedo. Entonces, avergonzado el rey, muy avergonzado, mandó pintar el famoso Cristo crucificado de Velázquez, que se lo regaló al convento de San Plácido, y mandó construir un reloj que tocaba las campanadas a cada hora en forma de lamento. Cuando Margarita a los años se murió, a los muchos años, las campanas curiosamente dejaron de sonar.
¡Qué otro misterio de San Plácido!
Misterios madrileños.
Claro que
y
sí.
Lo tenemos ahí al lado y tiene estas historias y no las sabemos. ¡Qué gusto
sí,
que las traigas!
Está en la calle San Roque, esquina calle El Pez, ¿no?
Sí, ¿no? Si
no,
efectivamente. Y a ver, es de clausura, supuestamente no se puede entrar, pero es verdad que si te pasas por allí y hablas un ratito con alguna monja que esté por la puerta, con alguna ventana, te dejan acceder y lo puedes ver. Pero no os vayáis todos de golpe.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Irene.
Interesante.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Irene.
Y estamos otra vez con Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Y de historias amorosas.
Ay,
y bonitas. Y...
Buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
Esperándote.
¿Qué tal, Sara?
Estamos aquí, esperándote.
Muy bien, vengo a hablaros de amores, como siempre.
Claro. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
Bueno, sé que estáis hablando de Góngora, y es que la verdad, Góngora era así como un poquito aburrido para el amor, pero a él le tocó vivir el siglo de oro, que es una época así como muy maravillosa, donde florecieron las artes, las ciencias, la literatura, y yo os voy a contar un poco cómo era el amor en ese siglo.
Sí, sí.
¿Cómo era? Porque Góngora nada, ¿no? Podemos descartar. Le ponemos una X a Góngora.
Lleva poco, ¿no?
Ocuparía hoy portadas de Lola, ¿no? Era más bien monacal, aburrido... El pobre estaba ahí con su teología y no...
Bueno, pero luego salía, ¿eh? Jugaba las cartas.
Con la soledad, dándole bueno, vuelta a las frases a ver cómo contar una cosa más complicada.
Sí,
¿no?
Pero igual las chicas no se le daban bien.
Eso es. Pero bueno, en aquel siglo muchos escritores escribían poemas de amor y aunque empezábamos a salir un poco de la Edad Media, todavía tenía que pasar mucho tiempo para que lo moderno se plasmara en la vida diaria. Por ejemplo, los matrimonios normalmente eran concertados. Si la pareja derrochaba pasión era mucha casualidad, porque lo normal era que las niñas de 15, 16 años ya se empezaran a casar con hombres de 60 años, que en aquella época uno de 60 era como uno de 90 ahora. O
sí, bueno, claro. Bueno,
y uno de 40 también, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
con
sí.
60, madre mía.
Exactamente.
Así que romanticismo no había mucho. De hecho, el amor, fijaos, los médicos, desde el punto de vista médico, decían que era una especie de enfermedad, así como locura, y por eso en la Celestina tratan a Calisto como a un loco. ¿Qué os parece?
Fíjate, pues que... es muy curioso.
Sí, sí.
Al final todo es un invento. Si es que todo es un invento.
Todo es un invento. Además, la iglesia en aquella época tenía un papel muy importante y sus mensajes de castidad calaban muy hondo. Así que como que no podía dar rienda suelta a la pasión. ¿Qué pasó? Que llegamos a América y tuvimos ese primer contacto con las tribus indígenas y nos volvimos a quedar catatrotis.
Catatrotis.
Los indios paseaban a sus anchas con taparrabos, con esa pasión caribeña, y como no tenían todo el discurso que les había dado la iglesia, pues disfrutaban del amor en su plenitud. Y claro, llegamos allí y dijimos, pero bueno...
¿Pero esto qué es?
¿Esto qué es?
Esto es el paraíso terrenal. Pero
¿esto
vamos.
Qué es lo que es? Claro.
Y bueno, como curiosidad os diré que en el Siglo de Oro tuvo lugar el Concilio de Trento, que es así como esas reuniones que tenía la iglesia cada cierto tiempo.
El de Trento es el que va después del de Bento, ¿no?
Esa era el botello
moment.
Si
no lo digo, no estallo por dentro.
Botello moment.
Está todo aislado. Y bueno, en aquel concilio, entre otras cosas, acordaron que el matrimonio tenía por primera vez naturaleza sacramental y quedaba legitimado para siempre, estableciendo que sería indisoluble.
O sea, que no se separa ni Blas.
Que hasta ese momento se podía disolver, ¿no?
Que lo que te toque te ha tocado y ya está.
De esta forma quedaba, bueno, y así hasta nuestros días. Y bueno, en cuanto a Góngora, el escritor el pobre, tenía una visión muy pesimista sobre el amor. Pero vamos a escucharlo, si os parece, a ver qué opinaba él del amor.
Uy, sí.
Pero cuando es la boca, árida historia, ese amor es rastrojo en la memoria y solo del amor queda el veneno.
Bueno, chicos, y esto es todo. La semana que viene os traeré más historias de amor para que disfrutéis.
Pues sí, por favor, que estamos deseando ya que llegue la semana que viene para que nos cuentes.
Ya estamos aquí esperándolas.
Muchas gracias, un besito.
Adiós.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Ahora nos vamos a la zarzuela, porque si hay un género musical unido al Madrid más castizo, desde luego que es la zarzuela.
Desde luego.
Madrid ha sido el escenario, la fuente de inspiración y el lugar donde se han escrito y se han estrenado un montón de zarzuelas. Por eso hemos quedado con Lorenzo Moncloa, que es tenor, es director de escena.
Hoy me vais a perdonar, pero es que traigo zarzuelas que se han estrenado en Madrid y con unas curiosidades tremendas. Por ejemplo, vosotros sabéis que hay una zarzuela que además es, vamos, reconocible por todos porque es de un periódico que se llama ABC. El ABC es una zarzuela, es una revista. Sin embargo, aquí hace una crítica feroz al gobierno, bueno, y en general a todos los políticos. Hay una zarzuela que se llama La Perfecta Casada. Se estrenó en el Teatro Martín en 1920. Y atención a los personajes. Vinagreta, pote gallego, cocido madrileño, paella valenciana, huevos cubana, fruta del Cairo y ensalada. El Teatro Martín estaba en Chueca. Bueno, pues de las últimas cosas que se hicieron en el Teatro Martín fue, por ahí por los años 80, una cosa así, fue grabar la película La Corte de Faraón, con Antonio Banderas, Fernando Fernández Gómez, etcétera. Siguiendo con las zarzuelas que son de Madrid, ¿no? Quizá de las más emblemáticas. En 1923 está Doña Francisquita, una zarzuela inspirada en La discreta enamorada de Lope de Vega. Se le considera como una de las más grandes de zarzuela y retrata un Madrid romántico, ¿no? El compositor es nada más y nada menos que Amadeo Vives, y que refleja en su música ese alma de Madrid, ese sentido popular y ese colorido de las calles de Madrid de aquella época, con los estudiantes, las modistillas, y salen un montón de sitios de Madrid que hoy reconoceríamos. Antes de empezar los ensayos, justo el día que iban a empezar, los autores del texto citaron a toda la compañía para entregarles el texto que tenían que estudiarse y empezar ya los ensayos, ¿no? Y se lo olvidaron en el coche de caballos que les llevaba.
Madre mía.
Se volvieron locos. Imaginaos que en aquella época no había copias de seguridad, ni teléfonos de objetos perdidos, ni nada. Llorándole a todos los coches de caballos a ver si les podían decir a alguien que le devolviera. Al final lo consiguieron, ¿no? Y luego, fíjate, también está un poquito gafadilla, porque el propio Amadeo Vives, el compositor, durante los ensayos tuvo un accidente que lo mantuvo en cama hasta incluso después del estreno. Tanto es así que llamó a unos colegas para que le ayudaran a completar la orquestación. Y en el estreno le instalaron una conexión directa telefónica con el escenario para poder seguir el estreno en el Apolo. Hay un coro que canta El Pueblo de Madrid, que estuvo a punto de convertirse en el himno oficioso de Madrid.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Una de las facetas más desconocidas de Góngora, y aquí vais a flipar, es que fue un pionero del coaching. Sí, sí, como os digo. Esta técnica New Age que modifica la conducta para ayudarte a conseguir tus objetivos. Bueno, que tiemblen Jorge Bucay y Pablo Coelho, que viene Góngora con sus frases de camiseta. Por ejemplo...
La vida es ciervo herido que las flechas le dan alas.
En El bien y el mal, Góngora nos habla de un ciervo al que le salen un buen día un par de cuernos. Oye, si te ocurre lo mismo que al ciervo, recuerda...
La vida es corta y la esperanza larga.
Sécate las lágrimas, Cervatillo, que herido y todo, aún tienes alas para volar. En el romance, Lloraba la niña, Góngora nos habla de una mujer abandonada que llora por un ingrato amor.
Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor.
Y añade, con razón, traduciendo, chiquilla, abre los ojos y huye como la peste de los rompecorazones, que hay muchos. Góngora ya lo avisó. También es profeta del carpe diem.
Goza cuello, cabello, labio y frente, antes de lo que fue en tu edad dorada.
Vamos, hija, que disfrutes, que te apuntes a un bombardeo, que el tiempo vuela. Y si quieres ligar, liga con un macizo, dale caña y apréndete estos versos para recitárselos al oído. Le vas a dejar de pasta boniato y rendidito de amor. Y si es rubio o rubia, atentos, aquí van otros versos.
Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido el sol relumbra en vano.
¿Mola o no mola? Y a ver qué os parece esta versión culterana de Por la noche todos los gatos son pardos.
Serénense tus ojos y más perlas no des, porque al sol le está mal lo que a la aurora bien.
Góngora dedicó este poema a una sufridora que andaba ya celosa de un tipo ingrato y le dice: tranquila, nena, no te rayes y pasa de él. En la oscuridad de la noche vas a encontrar cosas mejores o peores, pero igual te diviertes más. Un coach, ya os lo dije, en toda regla, así que gongorízate y ale, a por ellos.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Edgar Martín, director de orquesta, Camerata Musicalis, que un domingo al mes, ¿sí? Siempre me lío con esto, un domingo al mes estáis en el Teatro Nuevo Alcalá. ¿Es correcto?
Deleitándonos con tu música.
Eso es correcto.
Correcto, sí, sí. Bien, bien.
Bien, lo has dicho bien, David.
Bueno, ¿y qué nos traes esta semana, Edgar?
Pues mira, esta semana os voy a hablar de Góngora, ¿qué os parece?
Pues fenomenal, es muy adecuado, claro que sí, cuéntanos.
Porque Góngora todos sabemos este gran poeta del que estáis hablando, pero al parecer también era músico y tocaba la bandurria.
No me lo puedo creer, cuéntanos.
La bandurria.
Un poquito que nos podríamos imaginar por cómo utiliza sus palabras, siempre buscando los diferentes timbres y ritmos que estas las palabras le ofrecían para formar sus maravillosos verbos.
Sí.
Pero bueno, al parecer es cierto. Góngora, además del grandísimo poeta del siglo de oro, fue músico. Y él se le atribuyen varias obras para bandurria. Una de ellas es esta que os propongo escuchar hoy.
A ver.
Gallarda.
Gallarda.
Me apetece a mí que la escuchemos porque, jolín, a Góngora como músico, pues no se le conoce.
Pues no teníamos ni idea, desde luego.
Antes de escucharla, ¿sabéis lo que es una gallarda?
No,
lo tienes que contar.
Ilústranos.
Sí.
Bueno, es un antiguo baile cortesano originario de Francia que tiene un movimiento vivo, o sea, rápido, y con un carácter alegre y desenfadado.
Ah.
No sé si esto va mucho con el carácter del propio Góngora, pero bueno.
Parece que no, pero mira, es un tipo sorprendente, desde luego.
Sí, ¿verdad?
Es lo que estamos aprendiendo hoy de él.
Desde luego.
Pues esta danza combina ritmos ternarios con ritmos binarios. Para que os hagáis una idea, es esto de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pues esto lo combina y hace un ritmo así alegre para bailarlo de manera desenfadada. Ahora ya, si os parece, dedicamos estos momentitos para escuchar esta gallarda de Luis de Góngora.
Thank you.
estamos oyendo, para todos los oyentes de Esto es Otra Historia de la Música Clásica, la Gallarda de Góngora, que nos ha brindado el maestro Edgar Martín.
Edgar, muchas gracias por acompañarnos y por ofrecernos esta visión tan extraña de Luis de Góngora.
Y tan extraña la despedida, David. ¿Qué te parece, Edgar?
No dejáis de sorprenderme. Encantáis. Bueno, que paséis buena semana.
Un abrazo.
Gracias.
Un beso.
Pues ahora nos espera Carmen Sánchez Risco y su super momentazo, David.
Pues sí, Carmen, ¿qué tal estás?
Muy bien, vamos a hablar de cosas muy serias, chicos.
¿Nos ponemos serios? Espérate,
¿sí?
Nos ponemos
serios.
Venga, serios. A ver.
Nos ponemos serios.
Estamos de pie.
Vamos a hablar de los problemas para llegar a fin de mes.
¡Oh, sí, sí!
Todos yo creo sabemos lo difícil que es llegar a fin de mes, que es una dificultad que afecta a la inmensa mayoría de los mortales. Y aquí, para salvarte, no vale ni ser un poeta de élite, ni moverte en las altas esferas cortesanas, ni ser el creador del culteranismo.
No,
lo de llegar a fin de mes fue para Góngora el equivalente a una escalada sin Sherpa ni Piolet al Everest. Vamos, una hazaña épica, señores.
Pues sí,
es,
¿no?
Cierto, sí, que nuestro Góngora pues era amigo del juego, del buen vivir, pero a ver, esto también hay que perdonárselo, ¿eh? Porque en el Madrid de 1617 pocos eran los que se resistían a los dulces excesos que la ciudad ofrecía. Entonces, claro, ¿qué le vamos a hacer, no? Si llegar a fin de mes en el Madrid de hoy, todos sabemos que no es cosa fácil, tampoco lo era en el 17. Si hoy conseguir un apartamento de 10 metros cuadrados en el barrio de Malasaña o Chueca cuesta un riñón y la mitad del otro,
sí, sí,
parece que en el siglo XVII las cosas no eran muy distintas. Teniendo en cuenta que el barrio top en aquel momento era el actual barrio de las letras, las palabras de nuestro querido Góngora acerca del mercado inmobiliario del momento y de los precios nos sonarán tremendamente familiares. El rey del culteranismo lo clavó cuando dijo: he alquilado una casa que en el tamaño es dedal y en el precio plata. Tal cual. Pues bien, este dedal, que fue decorado de manera exquisita por Góngora, que el hombre tenía muy buen gusto y mucha afición al lujo y a las formas cortesanas, pues estaba situado en la esquina de las actuales calle de Lope de Vega y calle Quevedo. Cuando Góngora, ojo, accedió a vivir de alquiler en este lugar, la calle obviamente no se llamaba así.
Ya, imagino.
Se llamaba Traviesa de la Calle del Niño, hombre, ya. Bueno, el caso es que Góngora alquiló este pisito de soltero, convirtiéndose en inquilino de María de la Paz. Muy bien, una casera con un apellido que da buen rollo. Muy bien, sí. Pero lo cierto es que María, la propietaria, ojo, sin querer, que ya sabemos que el infierno está pavimentado de buenas intenciones, pasó a convertirse en la versión femenina y castiza de Ares, el dios griego que propicia la batalla. Sí, queridos. María la leoparda cuando vino a la casa Quevedo, estando allí el pobre Góngora de alquiler.
Madre.
O sea que María de la Paz le vendió su casa, su plantó propiedad.
La guerra. María de la Paz plantó la guerra.
A Quevedo, que era el archienemigo de Góngora.
No.
Muy bien. Muy buen ojo tuvo María de la Paz.
Muy buen ojo. María de la Paz, la pobre, lo de la Paz, se le quedó en el apellido y poco más.
María, sí, sí.
Del érase un hombre a una nariz pegada, pasamos a érase un hombre con su nariz de patitas en la calle.
Madre.
La falta de barné hizo que el primer impago Góngora fuese desahuciado, teniendo que abandonar el dedalito que le costaba un potosí el 18 de noviembre de 1625. Vamos, que Quevedo se tomó muy en serio lo de desengongorar el inmueble, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Después del desahucio vino lo peor. La terrible, despiadada, insoportable, angustiosa e inasumible mudanza. Porque, vamos a ver, como todos sabemos, gracias al último trabajo de investigación realizado por la Universidad Científica de Idealista.com, las tres vivencias más estresantes a las que se puede enfrentar el ser humano son la muerte de un familiar, una separación afectiva y una mudanza.
Sí, 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 esto es.
Y sobre todo si te desahucia, claro.
Claro, claro.
Madre
mía. Para Góngora tuvo que enfrentarse a la mudanza más triste de la historia. Un calvario de cajas con cortinas, con ropa de cama, jubones, varias bolsas de cuero, hasta arriba de material de escritorio, que si pergaminos, tinta, plumas, más cajas con todos los complementos.
Y humillado, y humillado.
De clérigo, sí, humillado encima con las casullas, los breviarios y los souvenirs de los viajes que se pegaba, la colección de naipes, imagínate.
Todo eso llevaba
este hombre.
El estrés de tener que mudarse de lugar, todas esas cosas sin una triste furgoneta. Pensadme un momento, por Dios.
Pues,
fatal.
Con el alma henchida de dolor y la angustia recorriendo su cuerpo, sacó sus cositas y se instaló en el número 16 de la calle de las Huertas, pero ya nada fue igual, no. Allí se dedicó a malvivir. La tensión y el estrés le dejaron tan tocado que de la calle Huertas se marchó a su Córdoba natal, donde murió en 1627. Una pena, de verdad una pena.
Si Quevedo hubiese sido más amable con Góngora, pues Góngora habría muerto en Madrid y esa medallita nos la pondríamos también.
Es que María de la Paz tuvo muy mala baba también.
No, María de la Paz, la pobre, sin quererlo, ya sabes.
Sí, más que mala baba, María de la Paz la tuvo Quevedo.
Una mala combinación en general.
En fin, pobre Góngora.
Una penita.
Enfermo, cansado, arruinado, solo, desahuciado por Quevedo, su archienemigo, con la memoria perdida y olvidado por todos, Góngora se fue a su Córdoba natal. Al menos tenía un lugar donde caerse muerto, que algo es algo. Y se murió. Tenía 65 años, era un día de mayo de 1627, y así estuvo olvidado hasta que se cumplieron 300 años de aquella muerte, en 1927. Un grupo de jóvenes poetas se reunió en el Ateneo de Sevilla para quitarle el polvo a sus poemas y celebrar tan importante fecha. Así nació la generación del 27, y así Góngora se convirtió en Góngora. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel de Vázquez andan metidos a un cursillo de coach de Góngora para ver si les dicen cómo arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí empeñados, enmarañados en la confusión del gongorismo, pero satisfechos de pensar que Góngora ahora nos cae un poquito mejor, Esther y David. Os esperamos en el próximo programa de...
Esto es otra historia.